En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Tras el descanso de la Semana Santa volvemos en Madrid Trabaja a contarte que la vida laboral no se acaba a los 50. De hecho, tendremos a la periodista Raquel Roca, que dice que entre los 40 y 50 nos quedará aún un 67% de nuestra vida laboral. Además, descubrirás cómo funciona un análisis grafológico en un proceso de selección, cómo pueden conocernos un poco más a través de nuestra escritura con la psicóloga Irene López Azor. Te adelantaremos la oferta de cursos que desarrollan en estos momentos los ayuntamientos de Torrejón, de Ardoz y de Parla. Y en nuestro reportaje investigaremos cómo podemos volver a una empresa de la que te has ido. Nuestra trabajadora observadora María López regresa con su comentario semanal. Con todo ello, bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Han dejado el pabellón en todo lo alto aquí los compañeros Javi García y Sofía López. Muy buenas. ¿Me habéis echado de menos o de más?
De menos, siempre.
De más, de menos. No.
Ya. ¿Qué van a decir ahora ellos? ¿Qué van a decir? Bueno, con ello repasamos, ya sabéis, las ofertas de empleo que también te pueden interesar y que forman parte esencial de nuestro programa. Empezamos con Ryanair, que busca 104 ingenieros de software.
Para llevar a cabo el mantenimiento preventivo y correcto de los simuladores aéreos y verificarlos diariamente, los seleccionados deberán tener conocimientos en inglés, experiencia con servicios, que me perdonen los informáticos porque igual digo alguno mal, JSON, XML y RESTful, y tener experiencia práctica con el desarrollo de aplicaciones web .NET. Ofrecen una jornada a tiempo completo.
Más facilito es la siguiente oferta, que habla de 15 monitores de campamento en verano.
Sí, que tengan título de monitor de ocio y tiempo libre. Trabajarán durante el mes de junio por toda la geografía peninsular en viajes de fin de curso. Valoran tener conocimientos en actividades de aventura como piragüismo o escalada, aunque no es imprescindible. Las jornadas laborales son completas.
Y tan completas que van a ser, si tienen que acompañar a los chavales.
Sin descanso, no,
sí,
no.
Van a ser completas de bastante más de 8 horas. Bueno, que se necesitan también 6 carniceros en Villalba.
Para una tienda de los supermercados BM podrás optar a uno de estos puestos si tienes al menos 3 años de experiencia demostrable como carnicero y se valora también tener vehículo propio. Las labores serán atender al cliente, asesorando y ofreciendo el mejor producto y garantizando el mantenimiento de los utensilios. Ofrecen un salario entre 1.200 y 1.300 euros mensuales con jornada completa y contrato indefinido.
En San Sebastián de los Reyes hay oportunidad para 4 ayudantes de cocina.
Con contrato temporal de 6 meses, de mayo a octubre. Se busca personal con conocimientos de cocina, el título de ESO, y eso sí, no es necesario tener experiencia previa. La jornada es a tiempo completo y el sueldo ronda los 1.250 euros mensuales.
Y terminamos con una de nuestras ofertas exóticas. Exóticas porque se desarrollan y vas a trabajar fuera de Madrid e incluso fuera de España. Porque te imaginabas que una constructora necesita 10 carpinteros en Hungría.
Pues sí, los necesitan y quieren fabricar y montar estructuras de madera y soportes y encofrados temporales. Deberán tener conocimientos en edificación y construcción, informática a nivel básico e inglés o húngaro. Ojo, casi mejor inglés, más
facilito
parece.
Va a ser más fácil,
parece, ¿no?
Un carpintero con inglés que un carpintero con húngaro.
Sí, la titulación requerida es una formación profesional o un certificado de profesionalidad. Ofrecen una jornada completa de 40 horas laborales y un contrato temporal.
¿Qué te interesa alguna de estas ofertas? Tienes que visitar la página web de Onda Madrid, el apartado Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 22 de abril. Y hemos hablado aquí de las dificultades que tienen los mayores de 40, de 50 años para encontrar un empleo. Si encima tu edad es algo superior, todavía a más edad, más dificultades. Y dentro de pocos días sale a la luz un libro que se llama Silver Surfers, que me perdone también porque el inglés, en fin, está escrito por la periodista y conferenciante Raquel Roca, que entre otras muchas cosas dirige el máster Gestión de Personas en la Era Digital, que se imparte en la Salle Campus. Raquel, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Encantado de tenerte de nuevo, que ya hablamos de tu anterior libro de esos nomads, ¿no? Esos nuevos trabajadores del futuro. Que ¿cómo ha ido de ventas? Bien, ¿no?
Sí, vamos por la cuarta edición, que dentro de los libros de Working, pues la verdad es que considero que es un éxito y me hace muchísima ilusión. Y los nomads tienen mucho recorrido todavía.
Claro, y además te iba a preguntar, porque claro, dentro de esos profesionales del futuro, ¿qué papel deben jugar aquellos? O lo hablo en tercera persona cuando lo debería hablar en primera persona. ¿Qué papel podemos jugar los que estamos de más de 40, de 50, etcétera, etcétera?
Pues tenemos todo el papel, te diría que el papel protagonista en el futuro del trabajo, claramente, me incluyo en primera persona con mucho orgullo también, hay que decirlo, y es verdad que es lo que nos está marcando la nueva demografía, ¿no? Que siempre he dicho que es la gran olvidada dentro del mundo de las tendencias del trabajo, y ahora por fin estamos empezando a tomar conciencia de que la demografía nos cambia todo.
Claro, nos cambia hasta tal punto que llegará un momento que es que no vamos a tener jóvenes.
Efectivamente, sobre todo, está pasando a nivel global, es una cosa de tendencia en todo el mundo, ¿no? La pirámide invertida de la demografía, pero especialmente en algunos países como el nuestro, ¿no? Sabéis que España es el primer país del mundo de mayor longevidad y después va seguido Japón, Singapur, etcétera, ¿no? Pero somos los dos países más longevos y eso es bueno, por desgracia también somos el país con una escasa juventud y escasez de nacimientos, que es la parte negativa de esta parte de la demografía, ¿no? O sea, vivir mucho tiempo es bueno porque estamos viviendo mucho tiempo y bien. La parte negativa es que no tenemos niños, por lo tanto, inevitablemente nuestros procesos y nuestras carreras laborales, y ahora entraremos un poquito más, se van a alargar en el tiempo.
Claro, y digamos que todo esto lo ponemos como contexto de ese libro que estará ya a la venta en mayo, es decir, prácticamente la semana que viene, ¿verdad?
Efectivamente, de hecho ya se está vendiendo en los puntos de venta, de como en los trenes, en aviones, en aeropuertos y demás, ya te lo puedes encontrar.
Ah, muy bien.
Pero la venta oficial es ahora, lo digo porque me lo acaban de decir, ya está aquí tu libro. Pero la venta oficial es la primera semana de mayo, ya nos aseguramos que lo podemos encontrar.
Que lo podamos encontrar. Y en ese libro, ¿cómo planteas, dentro de este contexto que estamos analizando, el papel de esos silver? Yo les llamo, me autocalifico como viegenial, ¿no? Que ahora ya veo que lo utilizan en otros medios, pero aquí llevamos ya tiempo hablando de ese término.
Sí, yo respeto todos los términos, lo que pasa es que yo creo que las palabras que usamos determinan mucho cómo nos comportamos, ¿no? Y nos afectan de manera fuerte, con lo cual yo soy partidaria de poner siempre conceptos o términos que sean muy impulsores, ¿no? Y en este caso, silver es por el pelo plateado, porque a partir de cierta edad, más o menos, con diferencia, pero vamos entrando ahí en ese mundo de las canas. Y surfer, porque es muy importante que los profesionales del futuro, a partir de 40, 50 y 60, adquieran unas habilidades que hasta ahora no hemos estado desarrollando y que nos permitan surfear, por un lado, digitalmente, que lo vamos a necesitar, un futuro digital, y por otro lado, la capacidad de poder hacer adaptación a los distintos procesos de cambio que vamos a experimentar ya, que estamos experimentando y van a seguir creciendo. Por lo tanto, Silver Surfer es una mentalidad y es una actitud que mama mucho del concepto nomad que ya conocéis, pero que aplicamos unas nuevas cosas que sí que nos pasan solamente a los que tenemos cierta edad.
Pero claro, esa es una parte de todo este problema. Luego está la otra parte de las personas que se encargan de la selección de personal, ¿no? Y que supongo que también tendrán que hacer un esfuerzo por, digamos, eliminar todas esas barreras mentales que muchas veces se tienen.
Absolutamente. De hecho, hay un capítulo gordo, importante, que está dedicado a la parte corporativa, que es de age management y de age friendly, ser amigables con la edad, y cómo aprender a hacer, de hecho, doy unas pautas para aprender a gestionar y hacer una estrategia derivada de la edad para precisamente empezar a romper esos mitos, ¿no? Y esa tendencia de excluir a partir de cierta edad y hacer invisibles a los mayores de 40, y cómo hacer esa inclusión tan necesaria de convivencia intergeneracional, porque necesitamos a los jóvenes por por supuestísimo, pero igual que vamos a necesitar a la gente más senior, ¿no? Por supuestísimo también. Entonces, es una cuestión de estrategia, es una cuestión de creatividad y es una cuestión de querer hacerlo, ¿no? Y comprender que a la empresa no le va a quedar más remedio en unos años. Cuanto antes empiece a trabajar esta vertiente de la inclusión del mayor, pues mucho mejor le va a ir en un futuro, ¿no? Ya estará más preparada.
Claro, es que aquí, por ejemplo, hemos hablado muchas veces de la necesidad de no discriminar por razón de género, por ejemplo, uh-huh. porque digamos que estamos desperdiciando la mitad del talento del mercado laboral. Pero aquí también se está desperdiciando mucho talento de personas que tienen una edad y una experiencia. Luego tendrán, digamos, que otros hándicaps, pero como cualquier otro trabajador.
Absolutamente, es que de hecho es que estamos llenos de prejuicios. En el libro también desmonto cantidad de cosas, ¿no?, que seguimos teniendo de prejuicios con respecto a la edad, ¿no? Y algunos de ellos además son justo lo contrario, ¿no? Es bastante curioso cuando ya trabajas con datos y con informes y con estudios, ¿no? El cómo, qué mal funcionamos, ¿no? Cómo funcionamos de palabrería. Y no solamente es que sea súper importante, es que se le conoce como edadismo también, ¿no? Que es esta discriminación por una cuestión de edad. Es que la empresa tiene una responsabilidad social y eso no lo podemos dejar de lado. Es decir, hay una responsabilidad por su propia supervivencia como compañía que necesita mantener, alentar y atraer a nuevo talento senior y silver, claro. Sino que además tiene una responsabilidad social porque todo está de la mano, ¿no? Con lo cual, al final también vamos a poder, si entre todos hacemos las cosas bien, vamos a poder empezar también a mejorar esta calidad de vida y esta invisibilidad social que tienen las personas más mayores, ¿no? Que es que los hemos dejado totalmente fuera de todos los aspectos de la vida social y es lamentable, ¿no? Entonces, el Silver Surfer es reivindicativo también para con esto, sí. ¿No? Tenemos mucha empatía con la gente más mayor.
Claro, claro. El problema, además, es que esta gente mayor, yo muchas veces se lo comento a los más jóvenes y tuve una experiencia no hace mucho, ¿no? Esta gente mayor también fue joven en su momento y el papel que tenían los jóvenes, por ejemplo, en los años 80, en principio de los 90, era también muy complicado porque ahora parece que los jóvenes, es verdad que lo tienen muy difícil en el mercado laboral y hemos pasado una crisis muy gorda, pero estos silver, también tuvimos que enfrentarnos a problemas cuando nos incorporamos al mercado laboral.
Totalmente. La diferencia que hay de discriminación de edad con respecto a la gente más joven, con respecto a la gente más silver, es que los silver no tienen tiempo de actuación para recuperarse después de esta discriminación. Las personas más jóvenes sí, ¿no?
Claro.
Entonces, es decir, es horrible para todos, pero es verdad que cuanto más joven eres, más tiempo de supervivencia tienes a largo plazo y, sin embargo, a partir de los 50 es muy complejo y es muy complicado o tienes menos tiempo también esta vuelta al mercado laboral. Pero también aquí hay una cuestión importantísima que es las personas, ¿no? Los propios silvers. Cuando cumplimos cierta edad es muy importante que cambiemos nuestros conceptos antiguos de entender el trabajo. Sí. Porque va a ser casi imposible, te diría, que te vuelvan a contratar en circunstancias similares otra empresa parecida a lo que estabas haciendo. De ahí que una cosa que yo trabajo mucho en el libro es todo lo que tiene que ver con el aprendizaje ágil y el aprender a aprender y aprender a emprender, porque sí. No nos va a quedar otra. Por lo tanto, también es responsabilidad individual hacer una planificación desde ya de unos años venideros que nada se van a parecer a cómo hemos estado trabajando hasta ahora y que la responsabilidad va a caer en gran parte individualmente.
Y aquí llegamos a tópicos que supongo que en el libro ya tendré ocasión de leerlo detenidamente, seguro que planteas, ¿no? Porque se habla de que no están dispuestos los silver a trabajar por determinado precio, digamos que son más reivindicativos a la hora de la conciliación, por ejemplo, todo este tipo de cosas que se plantea además como un obstáculo cuando debería ser la punta de lanza de también lo que tiene que ser el futuro.
Absolutamente. Yo creo que también son tópicos que no es cierto para nada. De hecho, desmonto también muchas de estas cosas. Fíjate que dentro del mundo del emprendimiento, donde mayor cantidad de emprendimiento se da, es en las personas a partir de los 40. O sea, sí. Que los emprendedores, el mayor copo de emprendedores no es la gente más joven, ni siquiera de startups, sino que es a partir de cierta edad. También porque tienes una serie de conocimientos, etcétera, ¿no? O sea, nos encontramos a los grandes inversores, a los business angels, si queréis, sí. En esa edad, y también a los grandes emprendedores en esa edad. Con lo cual, hay una mentalidad de emprendimiento muy, muy grande. Cuando digo emprendimiento no significa necesariamente que tenga que abrir una empresa, sino que tenga la capacidad y las herramientas adecuadas para poder sobrevivir y buscarme la vida en cualquier situación laboral nueva claro. que me vaya a encontrar. Me refiero más a eso, sí, en ese sentido.
Sí,
pero la reivindicación, es verdad que venimos de unos procesos y quizás ciertas antigüedades, una serie de derechos o forma de entender el trabajo más alineado con lo industrial, que si aún pensamos que eso va a seguir funcionando, es cierto que no va a ser así, ¿no? Entonces, es verdad que sí, yo no puedo esperar de mi futuro circunstancias que funcionaban en el pasado, ¿no? Porque hemos entrado en una nueva... Nos podrá gustar más o menos,
sí,
pero
sí.
hemos entrado en un nuevo paradigma profesional que tiene en cuenta unos elementos nuevos y está desechando otros antiguos, ¿no? Entonces,
bueno.
eso sí que hay que evaluarlo.
Desde luego, lo evaluaremos. Leeremos Silver Surfers en momento que tengamos la ocasión de adquirirlo. Y Raquel, esto ha sido un breve adelanto y yo te invito a que vengas aquí a los estudios y que charlemos un día mucho más tranquilamente, porque tenemos muchos oyentes que están en esa franja de edad en la que yo creo que les va a venir muy bien que les hablemos de cómo tenemos que cambiar la mentalidad, de cómo nos tenemos que adaptar a las nuevas circunstancias, que son hechos fundamentales a la hora de buscar trabajo. Raquel, un placer.
Igualmente, Javier, será un placer para mí volver a estar ahí con vosotros y gracias por hacerme un huequito en vuestras ondas.
Y nosotros continuamos. Enseguida hablamos de los análisis grafológicos y una de las preguntas, ¿se sigue haciendo ahora que los currículum ya no son manuscritos?
Madrid trabaja en Onda Madrid. En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
Cielos, caray, estoy viendo la caída. La caída que hay delante
de
mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Dios!
La aventura. ¡Ah!
Necesitamos un poco de respiración. Por favor, Jorge, un poco de una pausa.
Ay, desátame,
y continuamos.
Desátame.
La imaginación.
Qué bien,
yo creo
qué
que
bien.
Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo
pero...
proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que salimos.
Te la coloco. La audiencia te la
de esta
coloca...
salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate, cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y los lunes ofrecemos consejos a aquellas personas que quieren buscar trabajo. En los procesos de selección se tienen en cuenta muchos aspectos. Desde luego, en la mayoría va mucho más allá de la entrevista laboral. Y uno de ellos, al menos lo era, vamos a comprobar si lo sigue siendo, es el análisis grafológico. Hay que decir que a través de la escritura pueden conocer muchas cosas de nosotros, por eso hemos recurrido a la psicóloga Irene López Asor, que ha participado en la labor de muchas empresas en este tipo de análisis de nuestra escritura. Irene, muy buenas.
Buenas tardes.
Que se me traba la lengua. Es que,
nos ponemos nerviosos, Javier.
Es que he vuelto de vacaciones. Y...
yo todavía no me he ido, o sea, que imagínate cómo estoy.
Todavía no has ido. Y,
no, yo creo que me vaya ya hasta agosto, así que nada, ya vamos para adelante.
Bueno, pues luego lo aprovechas bien agosto y ya está.
Sí, ya está. Los 10 días de niños, que yo sé también, esto hay que hacérselo mirar. Pero bueno, vamos a lo que vamos, que
sí.
Es la escritura y ya encontré trabajo.
Oye, ¿se sigue haciendo o no? Porque claro,
sí,
esto...
Sí, que te he escuchado, digo, gracias a Dios que se sigue haciendo, que si no me quedo sin comer. O sea,
claro, claro, sí, no. Sí, es que yo me imaginaba que antes, bueno, esto les parecerá a mis compañeros, a Sofía, a Javi, hasta Arancha, como de la Edad Media, pero antes se enviaban los currículum manuscritos.
Claro, antes se miraba con manuscritos y ahora cuando te dan los currículums a todos a mano y haces la preselección, los candidatos finales ya dices, ahora quiero una carta manuscrita de motivación. Entonces, en la carta manuscrita de motivación, cada vez que os pidan esto, os aviso que os van a hacer un grafológico detrás. Hay un grafólogo detrás, con lo cual hay truco. Así que creo que es interesante saber qué conceptos básicos nos fijamos, sobre todo porque hay cosas que sí que se pueden evitar. Hay otras que no, como es la propia grafía que va a determinar tu personalidad. Pero, hombre, una buena presentación, un buen cuidado de los márgenes, tanto superior como inferior, el derecho y la izquierda, es importantísimo para saber la estructura del orden mental y ejecutor de la tarea.
O sea, que hay partes, digamos, que podemos cuidar y otras partes de las que no nos libramos, ¿no?
Exacto. Entonces, si yo veo que por lo menos cuidan los márgenes y que hacen pues un mínimo de claridad en el texto, bueno, por lo menos la intención está. Ahora bien, luego hay ciertos tipos de letra que nos van a indicar el tipo de carácter, sobre todo en el ámbito laboral. Y la letra estrella es la letra T de Teruel.
O sea, ¿y eso? La T, ¿por qué?
Pues porque la T está indicando sobre todo la capacidad de mando, es decir, cuántos somos de líderes dentro de las competencias laborales. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, yo estoy optando a un puesto de trabajo pues básico, o sea, un auxiliar, y tengo unos dotes de mando muy importantes y veo ese paro de la T muy elevado, pues hombre, esa persona no va a estar realizándose bien en un puesto que no pueda mandar. Entonces, a esas personas se les intenta orientar hacia puestos de más responsabilidad o, si no puede ser porque no puedan ascender, a que el propio trabajo ellos se sientan responsables. Porque a veces no podemos ser jefes todo el mundo.
Claro.
Pero sí que esas personas con la barra de la T muy alta, ya su naturaleza es de liderazgo, es de imponer las cosas. Y luego depende mucho de los grupos de trabajo, bueno, pues igual son personas que no encajan de todo bien. Para un directivo me va muy bien, yo siempre voy a buscar una barra de T alta.
Sí.
Pero igual, pues para pues a un auxiliar administrativo en una empresa de 200 personas, pues la necesito igual o le necesito un poco como más adaptado al puesto.
Ya.
¿Me explico?
Sí, sí, sí.
Que un poco mal.
Con otro tipo de cualidades, evidentemente.
Claro.
No es el liderazgo una de las que se evalúen.
Por ejemplo, un auxiliar administrativo, a mí que me encanta, pues la letra súper ordenada. O sea, yo para los puestos administrativos, para mí es básico la letra ordenada. Si puede ser tirando a redonda, mejor que tirando a puntiagudita, que eso es como la armonía. La separación entre líneas, tiene que haber una buena separación entre líneas, no pueden estar ahí todas mezcladas porque es el caos,
sí.
Y es el desorden. Y yo a una persona en el área administrativa pues necesito con una metodología muy estricta y una capacidad de concentración que igual en otros puestos no me la requieren.
Ya. Bueno, influye, por ejemplo, el tamaño también, ¿no?, de la letra.
Claro, el tamaño, por ejemplo, puestos que sean muy analíticos, vamos a buscar siempre tamaños de letra muy pequeñito, porque eso indica la capacidad de análisis. Entonces, si el puesto de trabajo, una de sus competencias básicas es una muy buena capacidad de análisis, la letra no va a poder ser grande, va a tener que ser pequeñita. Porque la letra grande significa, pues, por ejemplo, es muy buena para los departamentos comerciales. La letra grande es la extroversión, la capacidad de observar de una manera muy amplia, todos esos puestos creativos con letra mil, letra grande. O sea, hay un puesto creativo, no cogería una letra pequeña, me iría más a la grande, por ejemplo.
Claro, te estoy escuchando.
Pero no intentes falsificar la letra porque
No, pero es que además eso tenía relación con la siguiente pregunta que te iba a hacer. Me daba la sensación que es un poco como los análisis psicotécnicos, que yo muchas veces le digo a algún amigo que me consulta, le digo, no trates de fingir porque al final no sabes lo que la empresa está buscando.
Es que esa es la historia. Por eso es importantísimo escribir como uno escribe. Sí que es verdad que si yo tengo que dar una pauta, los márgenes, súper importante, que dé un aspecto de limpio.
Sí.
O sea, que esto dirá, pues es lo normal, pues no es lo normal. O sea, yo lo normal que me encuentro es la suciedad hecha papel. Eso es lo normal, ¿vale? Entonces, no es lo normal. Entonces, intentemos cuidar los márgenes. Y luego, cada empresa no solo busca una competencia laboral, sino también una competencia de personalidad que encaje con la cultura de empresa.
Claro.
Es decir, tú puedes ser un excelente me da igual, administrativo en una empresa, pero no para otra. Y tienes más competencias, pero depende mucho de la cultura de empresa.
Sí.
Entonces, ahí ya nos fijaremos en el tipo de personalidad para ver como si fuéramos una gran familia, es como el juego de las familias, para ver si tu personalidad encaja, porque así crearemos un mejor clima laboral y creando un mejor clima laboral lo que haremos es aumentar la productividad y la eficacia.
Y luego, cuando alguna empresa te encarga, Irene, este tipo de labor, es trascendental, porque al final, digamos que descartas a alguna de las personas por el análisis que haces. O sea, que
sí,
nos podemos quedar en el
camino. En mi caso, y llevo 20 años haciendo la misma metodología, por regla general, mi informe tiene un peso muy específico. Es verdad que si yo digo que es un no, se suelen fiar, ¿vale? Uh-huh. Es decir, rara vez mi no va a ser un sí. Ahora, igual puede ser un bueno tal vez y les gusta pues a la selección y al directivo al cual va a ser el responsable, y entonces yo lo que aconsejo son 3 meses de prueba, y así, porque puede ser igual que, oye, pues yo también me puedo confundir, entonces bueno, vamos a ver qué ocurre. Y cuando lo mejor es cuando por parte de todos es un sí, o sea, pero a veces yo tengo un sí muy claro, responsable de recursos humanos es un sí muy claro y dirección es un no,
claro.
Con lo cual ahí mandaría dirección, obviamente.
Y luego también el feeling que tenemos, aparte de
claro,
la escritura.
Claro, yo eso no lo veo, yo pensé
claro.
Que yo solo veo la letra, ni siquiera veo el currículum, o sea, yo no veo ni el currículum, yo no sé las competencias de la persona, solo sé el puesto al cual opta, la descripción del puesto de trabajo y su carta de motivación. Yo nunca veo su currículum, exceptuando que tenga igual 3 candidatos con mucha duda y que me gusten los 3, que ahí sí que ya pido currículum, digo, bueno, aquí ya descarto por currículum o ya posiciono mediante el currículum. Pero
claro.
En principio son casos excepcionales y por regla general yo no sé ni lo que ha hecho, ni lo que ha dado de hacer, ni la edad que tienen, ni... Vamos, solo sé si son hombres o mujeres porque lo veo en el nombre, pero poco más, no veo más.
Oye, y también este tipo de análisis vale para cualquier tipo de trabajo o es más para puestos de ejecutivos o para áreas
todos,
profesionales.
Todos. De hecho, hay una de las empresas con la que llevo trabajando exactamente 20 años, que es de mi primera empresa,
sí.
que llevo con ellos. Estos, pues cuando empezaron conmigo, empezamos para puestos de dirección. Y el director general le gustaba tanto mis grafos que decidió pasarlo a toda plantilla. Entonces, en esa empresa, desde el carretillero,
sí.
El de almacén, o sea, todo el mundo tiene grafo. Todos. O sea, desde abajo hasta arriba.
O sea, que el jefe los tiene bien fichados.
Los tiene súper fichados. Pero funciona fenomenal la empresa. Sí, también yo 20 años con ellos y sigo haciendo informes para ellos, imagínate.
No.
Algo bien se habrá hecho.
Claro, evidentemente. Les habrá ido muy bien cuando continúan con esta labor de este tipo de análisis. Bueno, el resumen al final, que tenemos que cuidar un poco la presentación, como en todo
sí,
lo
por
que...
favor.
En todo lo que hacemos.
Si yo os dijera lo mal que se presenta a la gente las cosas, me entenderíais. Muy claro, sobre todo como si fuera, o sea, vosotros tenéis que pensar que estáis presentando algo para alguien de 7 años.
Ya.
Que parece una tontería, pero es así, es como tú explícaselo como si tuvieras 7 años y no entendiera nada. Entonces, eso te va a permitir hacerlo muy clarito, muy conciso, muy concreto, y eso a la persona que lo lee es que se agradece mucho.
Y
que ves por lo menos la intención.
Y luego, por otra parte, hay que decir que este tipo de análisis, la segunda conclusión que hemos extraído es que, en fin, no hay que falsearlo ni nada. Simplemente,
no, porque te voy a pillar.
Claro.
Te voy a pillar, o sea, que te da igual.
O sea, esto es como los test, que cuando mientes, sí, malo,
sí,
¿no?
Te voy a pillar. No, y sobre todo porque cuando tú puedes falsearme las tres primeras líneas, a la cuarta ya empiezas a ser tú, y a la duodécima ya estás escribiendo como tú escribes normalmente.
En todo otro esplendor.
Yo,
¿no?
Sí, entonces te voy a pillar igual. O sea que no hace falta. Ya contamos, con que en las primeras líneas se va a intentar dar una mejor imagen, cuidar mejor el escrito. O sea, claro, esto es lo normal.
Claro.
Esto lo hace todo el mundo.
Bueno, pues Irene, un placer como siempre haber contado contigo. Muchísimas gracias.
Un besazo a vosotros.
Un beso, adiós.
Hasta luego,
chavos. Uy. Que entraba la música de esta que nos gusta tanto.
Pero se hace esperar a veces.
Se hace esperar.
Claro.
Oye, antes de nada, que tenemos vías de contacto.
Por supuesto.
Hay que decir que los amigos del SEPE el lunes próximo estarán con nosotros, que hoy, bueno, pues con estas festividades les hemos dado unas pequeñas vacaciones.
Una Semana Santa larga.
Una Semana Santa mediterránea.
Sí, pero a partir de la semana que viene ya estarán con nosotros y, por lo tanto, son bien recibidas todas esas dudas que estén relacionadas con subsidios, con prestaciones del SEPE. Nos pueden mandar esas preguntas, esos comentarios a nuestros canales de participación. Estamos en redes sociales, en Twitter somos @MadridTrabajaOM, en Facebook simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja, el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y una nota de voz, muy
ahí
importante
está, muy
esto,
bien,
al número de WhatsApp, a ese 628-091-117, 628-091-117.
Pero si suena esta sintonía es que Javi, además de ofrecernos esos métodos para que os pongáis en contacto con nosotros, nos va a analizar otro aspecto del mercado laboral interesante. Y es que, aunque parezca mentira, hay personas que se van de una empresa y luego vuelven.
Sí, es que nunca sabes lo que te vas a encontrar en el camino. Por eso yo creo que todas nuestras madres, incluso nuestras abuelas, nos lo dicen. Ojo, niño, cuando te vayas, vete bien, cierra la puerta bien, no pegues el portazo, porque nunca sabes cuándo tienes que volver. Y es que cada vez se ve más en el mercado laboral. Yo creo que lo hemos hablado alguna vez en el programa, que ya parece que hemos perdido ese sentimiento de fidelidad a una empresa,
sí,
de estar a lo mejor 30 años en la misma empresa, que puede ser
y,
ahora...
Y sobre todo la empresa también lo ha perdido con
eso
nosotros.
Ese sentimiento de traición que a lo mejor también podían ver ellos incluso. Si ya nos íbamos, parece que ya no había opción a volver. Pues ahora, según nos cuenta Juan Carlos Pérez, presidente de la consultoría de recursos humanos Factum, dice que esto ya ha cambiado y que incluso ya muchas empresas prefieren mantener el contacto con sus trabajadores, extrabajadores, para saber si el día de mañana pueden volver.
En las culturas empresariales previas, es verdad que en muchos casos incluso con visiones de las relaciones entre la empresa y el profesional, tanto paternalistas, se llegaba a considerar incluso traiciones a la compañía. Hombre, hoy las compañías tienen claro que la forma de relación con sus empleados es otra. De hecho, muchas compañías hacen un esfuerzo incluso para seguir manteniendo relaciones con sus ex empleados, vayan a volver o no vayan a volver, porque entienden que la relación es diferente, ¿no? Y que los profesionales lo que buscan es enriquecerse, crecer, desarrollarse, y eso es bueno para las compañías.
Pues bien, para que la empresa te llame de nuevo o te abra las puertas si quieres volver, lógicamente esa salida debe ser lo más cordial posible. Por eso el psicólogo Ovidio Peñalver, psicólogo y socio director de Isavia, nos decía que es muy importante ser humilde cuando sales, agradecer la oportunidad que te han dado, los años que has estado en esa empresa, los meses, dependiendo, pero también ser humilde cuando regresas.
Porque la vida laboral da muchas vueltas, es decir, que es interesante pues cerrar bien una relación, ¿verdad? Emocionalmente, a mí lo que se me ocurre es que hay que ser tremendamente humilde a la hora de volver. Es decir, hay que volver a agradecer la oportunidad que te dan y no hay que entrar como elefante por cacharrería. En ese sentido, eres tú el que se fue, por el motivo que fuera, y al volver, pues tienes que estar tremendamente agradecido, ¿no?
Agradecido de nuevo por la oportunidad, siempre que seas el seleccionado en ese proceso de selección. En un departamento de recursos humanos, cuando ven un currículum, una llamada que ya ha estado de una persona que ya ha estado allí, les toca principalmente, primero, interesarse por qué se fueron y también saber por qué quieren volver.
Probablemente el seleccionador en lo que va a hacer hincapié es en saber más en profundidad cuáles fueron las razones de la salida de la compañía y las razones por las que el empleado tiene interés también en volver a la compañía. Pero muchas veces es enriquecimientos de la propia carrera profesional, de experiencias que ha creído aquí en el exterior, y que por otra parte cuando el empleado retorna a su antigua compañía
vuelve más enriquecido, con más experiencias, con visiones diferentes, nuevas, diversas, y eso sin duda cada vez más es apreciado por las compañías. Y el hecho de que ya conozca la empresa en la que se va a incorporar también es un posible activo y complementario.
Claro, porque ya sabemos cómo funciona esa empresa y por lo tanto pues podemos estar una posición por encima del resto de candidatos que no tienen esa experiencia previa.
Y eso junto a la cultura que has adquirido en otras empresas, porque casi cada empresa tiene su propia cultura, ¿no?
Sí, que muchas veces a lo mejor puede ser que haya sido una salida y bien te va a hacer a lo mejor un máster específico o para complementar tu formación a través de la experiencia en otra empresa y puede ser positivo luego ese feedback que traes de regreso.
Y aunque no hagas el máster, siempre va a ser positivo.
Sí, toda esa experiencia que hayas acumulado. Importante también, por supuesto, esa salida que decíamos, pero la actitud que han tenido con tus compañeros, porque los departamentos también preguntan, sobre todo pues a esos compañeros con los que tuviste más relación, a ver cómo era ese trato.
Obviamente la relación que tuvo en su etapa anterior en la compañía, la relación que mantuvo con su equipo, con sus colaboradores, en el caso de que fuera un manager, con sus jefes, con su entorno profesional concreto, sin duda es una información de valor, porque nos está escribiendo un poco cuál ha sido la experiencia de esa persona en la compañía y hasta qué punto pues estaba alineado, ¿no?, con la cultura empresarial. Yo siempre digo que la relación empresarial y empleado es una relación bidireccional en la que el empleado tiene que estar bien integrado en la empresa y alineado, y a la inversa, ¿no? La empresa tiene que estar alineada con los intereses, las visiones y los valores también del empleado.
Ese recibimiento también, Javi, ya una vez que te ven de nuevo tus compañeros, puede estar marcado por la posición bien que tenías antes, si eras jefe y ahora no vuelves como jefe, que para nosotros sería a lo mejor más duro vernos en esa nueva posición, o para tus antiguos compañeros si ahora te ven como jefe. Entonces, por lo tanto, siempre puede ser bueno eso, la humildad, y también si se produce que llegas en una nueva postura de jefe, pues tratar de desmarcarte del mensaje que puede lanzar la empresa de que es necesario salir para poder ascender.
Vamos a ver.
Vuelves, por ejemplo, siendo directivo o jefe o jefa de los compañeros que tenías antes. Entonces esto te cuesta mucho más volver. ¿Por qué? Porque el mensaje que se da en la organización es que para promocionar parece que te tienes que ir fuera y luego pues de alguna manera premian eso. Esa situación es muy complicada porque vuelves como jefe de los que eran tus compañeros.
Y yo esto lo he visto, Javi, no sé si tú has tenido la ocasión de volver a alguna empresa en la que ya has trabajado, que es bueno pues llamar a los compañeros que tuviste, irles comentando que vas a aparecer por allí, a lo mejor incluso pasarte un día antes y comentarles que ya vas a incorporarte de nuevo. Yo esto lo he visto y quiero saber si funciona. Ovidio Peñalver nos responde.
Eso suena a técnicas, si quieres, muy pues de inteligencia emocional o de inteligencia social, en el sentido de que al final quien te va a hacer la vida agradable o desagradable son tus compañeros, no tanto quien te contrata o tu propio jefe, con lo cual para buscarte aliados, entre comillas, que te faciliten esa entrada, pues parece muy prudente contactar con gente con la que te pudieras llevar bien, decir, oye, mira, esta es la situación, y de alguna manera buscarte aliados, entre comillas.
Y como hemos dicho, Javi, al final la inquietud de los trabajadores cada vez es mayor, quieren probar experiencias nuevas, y hay empresas que no están dispuestas a perder ese talento, aunque sea de forma momentánea. Dice el presidente de Factum que para ello, sobre todo las grandes empresas que tienen la oportunidad de hacerlo, pues al final como que promocionan ciertos programas para probar ciertas experiencias en países del extranjero o en otros puestos para tratar de retener así ese talento.
Ah, bueno, sí, claro, te iba a decir, digo, es que ese es otro tema, pero bueno, sí, claro. en realidad es cómo hace la empresa para que no
para
te vayas.
Para que no te vayas, aunque sea por un corto breve tiempo.
Es movilidad dentro de la propia compañía para tener nuevas experiencias, ir a nuevos proyectos, tener experiencias internacionales, conocer actividades que no conocían. Es decir, las grandes corporaciones también, conscientes de esta demanda cada vez mayor de los empleados, de tener, de los profesionales, de tener experiencias más ricas y diversas para evitar salidas y vueltas, que a veces son positivas y a veces no, depende un poco de la situación, pero si quieren tener más vinculado a los empleados con la compañía, lo que intentan es establecer unas posibilidades alternativas dentro de la propia compañía mucho más amplias.
Al final, Javi, lo decimos, depende de las circunstancias, de por qué te has ido, de por qué vuelves, pero sobre todo humildad, tanto para irnos como para regresar a ese puesto de trabajo.
Un buen consejo que vamos a seguir al pie de la letra, como vamos a seguir a nuestra trabajadora observadora. Aunque no sé yo si, en fin, voy a tener que ponerme un poquito a temblar, porque últimamente María López viene un poco guerrera. María, muy buenas.
Buenas tardes. Feliz Pascua de Resurrección a todos los oyentes de Onda Madrid y en especial a los que escuchan Madrid Trabaja. Bueno, aquí La Observadora... Pues mira, sí, Javier, tienes razón. Hoy he decidido que no me voy a meter con nadie, ni con los políticos que están ahí en la recta final electoral.
¡Qué raro!
Todos tan cercanos todos a las necesidades de los ciudadanos. Tampoco me voy a meter con los que han dejado tirados en los trenes una vez más a cientos de viajeros, ni con las huelgas que se consienten en plena Semana Santa en un punto tan neurálgico y económico como el aeropuerto de Barajas. No.
A ver, ¿entonces qué?
Voy a cambiar de chip. Me voy a fijar hoy en una noticia muy curiosa de una profesión que no tiene precio, sobre todo en Madrid, la de portero. Y me voy a detener, fijaos, en la calle Ibiza. Porque, ¿qué tiene la calle Ibiza? Que hasta, fijaos, 30 de sus porteros son todos de Ciudad Real. No solo eso, es que son todos de un pueblo concreto. Son todos de Torre de Juan Abad. Se cumple, bueno, ya lo veréis, le llaman los torreños.
No, me río porque, como bien sabes, yo he trabajado en Ciudad Real y Torre de Juan Abad no es un pueblo precisamente muy grande.
Bueno, pues fíjate, para que 30 de los porteros de esa calle Ibiza sean de ese pueblo. No me digas que no es curioso. Los llaman los torreños, bien lo sabrás tú si eres de tierras de por allí y has trabajado allí. Dejaron sus tierras allá por los años 90. El primero en venir fue Pedro José Sánchez. Él fue quien abrió camino cuando le ofrecieron la portería, en concreto la del número 30 de la calle Ibiza. Y claro, es que ellos tenían dos opciones, o el campo o la construcción. Y Pedro José decidió, bueno, pues venirse a Madrid. Le fue tan bien que a los del pueblo pues decían, oye, qué bien le va a él, pues voy a ir yo también a probar suerte. Así que llegaron tras él otros muchos, Juan Bitoño, Manolo, Fermín, Juan, y ahora, ¿cuánto dirás que son de número de familias ahí en la calle Ibiza y alrededores? Ni una cifra, sí.
Bueno, es que me parece que la has dado ya, ¿no? Eran 30.
Bueno, eran 30 porteros, pero es que ahora hay más de 200 familias aquí viviendo.
¡Qué barbaridad!
Así que, bueno, una familia entera está en tres portales seguidos. Con lo cual, tienen que decidir ya que lo celebramos el cumpleaños, ¿en Madrid o en el pueblo? En fin, se ha cumplido la máxima de Francisco Umbral cuando escribió en su día lo de Madrid es un poblachón manchego. Y ya saben, hace años era famoso lo de Pepe, vente pa' Alemania. Pero ya ven, aquí en esa calle Ibiza, los vecinos de Torre de Juan Abad la han cambiado con su Pepe, vente pa' Madrid. Y tantos han venido que ahora un pequeño pedazo de Ciudad Real tiene otro trocito de mapa en ese rincón castizo, que no es ni más ni menos la calle Ibiza de Madrid. Anda, menuda historia laboral y personal más bonita que te cuento hoy.
Y menuda invasión desde Torre de Juan Abad a la calle Ibiza. La tienen invadida.
Bueno, cualquier día nos vemos las fiestas patronales ahí en la calle Ibiza.
Hombre, pues sí, pues deberían. Esto, fíjate, es que los manchegos en este aspecto, el marketing no lo hacen muy bien. Si estos fueran sevillanos, seguro que organizaban una feria de abril en la calle Ibiza.
Hombre, pues cualquier día. Mira, aquí en Leganés, que es donde vivo yo, dicen que Leganés es la tercera provincia de Extremadura, Cáceres, Badajoz y Leganés. Porque pasó lo mismo, empezaron a venir muchos extremeños,
claro.
Y al final pues hemos formado todos una gran familia.
Bueno.
Así que nada, viva la calle Ibiza y ese pueblo de Ciudad Real.
Desde luego que sí, y viva lo abiertos que somos aquí en Madrid, que viene todo el mundo y se encuentra como en casa, que también es otra de las cosas, tanto en el terreno laboral como en el terreno personal, importante que tenemos que destacar, ¿verdad?
Claro que sí, Ale, feliz lunes de Pascua.
Igualmente.
Un beso,
María.
Madrid Trabaja en Onda Madrid. En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los, del uso del...
Vamos, yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues lo tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ha llegado la hora de también repasar convocatorias de empleo público que tienen abierto el plazo en vigor o lo va a tener en los próximos días. El Ministerio de Cultura y Deporte convoca 121 plazas de ayudantes de archivo, biblioteca y museos.
En concreto son 46 para archiveros, 40 para bibliotecarios y 36 de museólogos. Para todos los puestos se requiere contar con un título universitario. El proceso de selección se llevará a cabo mediante una oposición con temáticas específicas en cada caso y un curso selectivo. Las inscripciones se podrán enviar hasta el 22 de mayo.
Se convocan 17 plazas para incorporarse al Instituto de Crédito Oficial.
Para titulados en Derecho, Economía o Empresariales y que tengan buen nivel de inglés, también es necesario tener 2 años de experiencia en este sector. La selección se hará mediante una prueba de conocimientos generales, otra de materias específicas, también una prueba de inglés y una entrevista personal en la que se valorará los méritos profesionales de los aspirantes. El plazo para enviar las solicitudes concluye el 13 de mayo.
En la Comunidad de Madrid se ha convocado una plaza para un especialista en restauración y conservación.
Del patrimonio histórico, los aspirantes deben tener un título universitario y aprobar una oposición constituida por 4 ejercicios, uno de ellos sobre idiomas. El plazo para enviar las solicitudes se abrirá los próximos días.
Y se convocan 7 plazas para el cuerpo de actuarios, estadísticos y economistas.
Sí, las convoca el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En concreto, son 2 plazas para actuarios y 5 para estadísticos y economistas. En todos los casos, el requisito formativo mínimo es tener un título universitario. La selección se va a realizar por medio de una fase de oposición y también una fase de curso selectivo. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 21 de mayo.
¿Qué te interesa cualquiera de estas oportunidades de empleo público? Puedes ver las bases e inscribirte en los procesos de selección acudiendo a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja y dentro de él en las ofertas de empleo de este 22 de abril. Y ya hemos dicho aquí lo importante que es la formación para encontrar un puesto de trabajo. Son claves muchos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que ofrecen estas oportunidades a través de cursos, muchos de ellos incluso con certificados de profesionalidad que debemos recordar que son titulaciones oficiales que nos abren las puertas del mercado y que requieren menos tiempo que, por ejemplo, una formación profesional. Todo esto es interesante cuando lo plasmamos además en realidades concretas como es el caso de Parla, donde unas 150 personas se van a poder beneficiar de los cursos que ha puesto en marcha o que va a poner en marcha este ayuntamiento. Lo vamos a repasar con José Manuel Zarzoso, concejal de Formación y Empleo de este ayuntamiento. José Manuel, muy buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes.
Encantado de teneros porque, claro, aquí siempre que hablo con algún ayuntamiento hay que recordarlo. Los ayuntamientos no tienen competencias en materia de empleo, sin embargo casi todos hacen un esfuerzo particularmente importante para sus vecinos de tal manera que, por ejemplo, puedan obtener, como es en este caso, un puesto dentro de un curso que pueda ser de interés y que le abra el mercado laboral.
Claro, como bien dices, no tenemos competencias los ayuntamientos, pero sí que nos adherimos, como es nuestro caso, pues a las subvenciones que saca la Comunidad de Madrid y la Unión Europea. Gracias a esta adhesión, pues haremos, vamos a abrir en breve un proceso pues para que 150 jóvenes de nuestra ciudad, pues de Parla, puedan inscribirse en 10 cursos y obtener esta formación.
Ya, estamos hablando de cursos, por tanto, que se requiere estar inscrito en el sistema de garantía juvenil.
Exacto, es necesario pertenecer al sistema de garantía juvenil, para eso cualquier joven, como digo, menor de 30 años puede informarse en nuestro ayuntamiento, en cualquier departamento de nuestra ciudad, y luego también es pues estar en situación de desempleo y poder eso, optar a formación interesante en muchos ámbitos y abrir puertas al mercado laboral actual.
Porque hay que decir que en qué materias se va a formar a estos chavales y chavalas de Parla.
Pues son materias muy diversas, están enfocadas idiomas, que como bien habéis en vuestras ofertas de oposiciones públicas es un pilar esencial, pues tenemos un certificado sobre idiomas. En materia informática también es otra de las apuestas en esta formación y también en atención sociosanitaria son los pilares más fuertes de estos 10 cursos que empezarán, como digo, el próximo mes de octubre, pero que las inscripciones se realizarán en breve.
O sea que todavía no, ni siquiera está abierto el plazo. ¿Cómo va a ser el proceso un poco? ¿Cómo tendrán que prepararse los oyentes que nos escuchen desde Parla para apuntarse a ellos?
Pues el procedimiento se abrirá durante ese mes de mayo y todo está coordinado desde la Concejalía de Formación, Empleo y de Juventud. Uh-huh. Hay que cumplir unos determinados perfiles para poder acceder, como el caso, por ejemplo, de idiomas, ya que es un certificado de idioma superior, pues hay que tener un mínimo demostrable de formación en idiomas requerido. En informática, por ejemplo, es un nivel más básico, no es necesaria una experiencia previa. Igual en los distintos cursos que hay de atención sociosanitaria hay desde formación más elemental hasta más profesionalizada o especializada.
Los cursos se van a impartir a partir del próximo mes de septiembre. Esto es importante también que los oyentes lo tengan en cuenta, ¿verdad?
Sí, empiezan en septiembre. No hemos querido perder la ocasión. Todos sabemos que tenemos elecciones a un mes vista, pero la responsabilidad del gobierno actual de Parla nos lleva a dejarlo todo preparado para esté quien esté, pues que tenga nuestros vecinos, no dependan de la voluntad de un cambio electoral o de que siga el Partido Popular. Ya. Por lo tanto, está ahí preparado para que estos 150 jóvenes de la localidad no pierdan esta opción.
En cualquier caso, son cursos muy prolongados en el tiempo, lo digo para que se vayan mentalizando. Ya sabes que esto, sobre todo cuando estamos hablando de gente joven, lo que quiere es lo más rápido posible.
Rapidez e inmediatez. Los certificados que se ofrecen a través de Garantía Juvenil, financiados, como he dicho, por la Unión Europea y por la Comunidad de Madrid, no son de excesiva duración y pueden prolongarse en torno a 3 meses, también dependiendo pues de la situación y los momentos, es fin de año y tenemos situaciones de puentes, navidades, son certificados que son una serie de horas acumuladas,
sí,
mínimas, y van en torno a los 3 meses, se pueden ir a un poquito más por la situación de las navidades y de los puentes de fin de año.
José Manuel, he leído unas declaraciones tuyas en las que decías que incluso en anteriores experiencias los alumnos han conseguido trabajo antes de terminar el certificado.
Sí, nos pasó porque el año 2018 ofertamos un curso de drones, de formación, sí, un certificado de drones y
de piloto.
De drones, sí, para
pilotarlo,
drones,
vamos, sí.
Eso es. Y de ayudante de cocina. En ambos cursos, en torno al 30% de los inscritos, cuenta que son 10 personas, 3 fue en cocina y 4 en drones, obtuvieron puesto de trabajo antes de acabar la formación.
Mira qué bien. Bueno, y no es la única novedad que tenemos en Parla, porque también habéis contratado a 33 personas, ¿no?, de los perceptores de la renta mínima de inserción, sí, que son desempleados de larga duración. Se incorporaron el 1 de marzo, con lo cual ya nos puedes comentar un poquito cómo está siendo la experiencia.
Pues mira, te puedo hacer el balance, porque ya hemos tenido una de un año que acabó el 28 de febrero,
sí,
y el 1 de marzo era nuestra segunda vez que contratábamos directamente el ayuntamiento, también vía subvención de la Comunidad de Madrid, a 33 personas de renta mínima de inserción. La experiencia es buena, es gente que lleva muchísimo tiempo alejada del mercado laboral y que se le da la oportunidad de poder entrar en un sector, en nuestro caso ha sido jardinería y administración, auxiliares administrativos, y que vuelvan a estar al día y formándose a la vez que trabajan y poder recuperar su puesto laboral algún día en un momento próximo. Estos contratos son de duración de un año y pues muy contentos tanto por la primera que acabó como por la segunda que está en estos momentos, estas 33 vecinos, pues teniendo esta nueva oportunidad laboral.
Hay que decir que en este caso las inscripciones o la preselección se ha hecho a través de las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, en concreto la que hay en Parla, y esto es interesante que lo sepan los oyentes, que ya no para este año, pero a lo mejor para próximos, pueden estar atentos a esta oportunidad también de trabajo. En el caso de los cursos, recomendamos que se acerquen, ¿no?, por la Agencia Municipal de Empleo.
Por la Agencia Municipal de Empleo o en la Casa de la Juventud, por ahí pueden acercarse e informarse por estos certificados de garantía juvenil.
Perfecto, pues José Manuel,
Javier,
dime
un segundo, porque es que hoy hemos aprobado por Junta de Gobierno la petición de una subvención a la Comunidad de Madrid también para ofertar 60 plazas de trabajo para mayores de 45 años a partir de noviembre.
Bueno,
pero hoy se ha solicitado, así que cuando esté todo concedido...
Nos lo contáis.
Perfecto.
Venga, José Manuel Zarzoso, muchas gracias, concejal de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Parla, un placer.
Un abrazo, Javier.
Y nosotros ya casi nos marchamos, bueno, y sin el casi, porque ya tenemos aquí a los compañeros de Madrid Directo. Antes llegan las noticias, que los tenemos en el estudio de al lado, preparados para contarnos las últimas novedades de lo que está ocurriendo aquí en la Comunidad de Madrid. Y mañana tenéis una cita de nuevo con nosotros a partir de las 3 de la tarde. Hasta mañana.